al comercio no le va a venir nada bien. Esta frase corresponde a Carlos Gilardoni, que es dueño de uno de los restaurantes más conocidos de Fraiventos, y fue una frase conocida después de la reapertura del paso de frontera, esa posibilidad de conectar Gualeguaychú con Fraiventos a través del puente Fraiventos Puerto Unzué. Los comercios de Gualeguaychú podrían resultar beneficiados con la liberación del puente, dice una nota que publicó El Cronista. Mientras tanto, se conoció que más de 1,000 personas cruzaron por el puente en los primeros dos días desde que se levantó el piquete en la zona de Arroyo Verde.
La primera llamada del día.
Estamos con Verónica Toller, que es corresponsal del diario Clarín en Gualeguaychú. Vamos a conocer de un lado y de otro lo que se vivió, el ambiente que se respiró en estas primeras horas después de esta medida que, reiteramos, tiene plazo, por lo menos en primera instancia, 60 días es el tiempo que se dio para la reapertura, para el levantamiento del piquete. Verónica, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano, Juan Andrés, ¿cómo están?
¿Cómo estuvo ayer el ambiente allí en Arroyo Verde? ¿Hubo una asamblea? ¿Finalmente los asambleístas, los piqueteros se reunieron ayer?
Correcto, es cierto, se reúnen todos los días domingo y todos los días miércoles, o sea, esto no fue algo fuera de lo común, ni tuvo que ver con el levantamiento del corte, sino con el ordenamiento normal con el que los asambleístas trabajan, que son asambleístas, no piqueteros. Acá en Argentina el movimiento piquetero es un movimiento específico que tiene reglas propias y fines propios. En Uruguay yo sé que, no sé por contagio de qué, les llaman piqueteros, pero son cosas diferentes. Esto pertenece al movimiento asambleario. El otro es el movimiento piquetero, que surge en 2001 y que tiene fines propios, como te decía.
¿Cuál fue el resultado de la asamblea de ayer? ¿Qué conclusiones dejó?
Mira, la asamblea no fue resolutiva, o sea, se comentó cómo había estado el levantamiento del corte y las expectativas que vienen de aquí en más. Uno de los puntos interesantes para sacar en limpio es el de ver cómo está internamente la asamblea, que se abordó también ayer en Arroyo Verde. Y se refiere a lo siguiente, en dos palabras para que te des una idea. La votación del día miércoles pasado para levantar el corte fue 402 a 315, es decir, muy pares, ¿no? Muy similares ambos votos. Y hay gente de la que perdió, que estaba el día sábado acompañando el levantamiento, colaborando, pero hay gente que no, que se sintió dolida, se sintió incluso traicionada y que cree que esto es un error porque cree que los presidentes Mujica y Cristina Fernández no van a escuchar ni van a acceder a tomar ninguna medida en estos 60 días. Entonces piensan que fue de algún modo una trampa en la que cayeron y que no deberían haber levantado. Estoy repitiendo casi que con encomillado, digamos, las palabras de quienes se sienten mal fuera de este juego y no participaron. Entonces se han alejado. Los demás asambleístas están viendo, bueno, de qué manera hacerlos volver para seguir siendo todos uno, ¿verdad? Pero en este momento hay esa escisión interna, digamos.
Han resuelto permanecer con una especie de guardia allí en lo que fue en su momento el piquete de Arroyo Verde. Van a tener algunos militantes de manera constante. ¿Para qué? ¿Cuál es exactamente la idea y con qué actitud están esos militantes allí en Arroyo Verde?
Sí, los asambleístas que están ahí, los vecinos de Gualeguaychú que decidieron permanecer, no tienen otra idea que la de esperar las medidas del gobierno.
¿Sabes por qué te pregunto? Nacional ha colocado
guardarrail junto al refugio que está construido en material y junto a un colectivo viejo que también permanece ahí en una de las banquinas, que podrían llegar a resultar peligrosos para los viajeros. Entonces, hay topes al tránsito, hay guardarrail, porque va a haber gente caminando por esos lugares. Y la idea es entregar volantes, ya se entregaron los primeros volantes, que hablan de cuál es el meollo del conflicto, de cuáles pueden ser las consecuencias de la planta pastera. Entonces, la gente que vaya tiene que estar avisada, tiene que disminuir la velocidad, por eso están los topes de vialidad nacional puestos para el tránsito. Y la idea es nada más que esa, entregar volantes, tampoco entregar volantes 24 horas al día, es decir, en determinados momentos se alentará un poco más el tránsito, entregarán los papeles y seguirá el tránsito, pero nada más que eso, inclusive ha quedado también una guardia de Gendarmería Nacional para acompañar todo esto. Así que la idea es esa, es muy tranquila, es estar en una actitud de espera, de algún modo como una suerte de recuerdo, ¿no?, para los dos gobiernos, de que hay medidas que no se han tomado todavía y que tienen que tomarlas.
Hay despertadores colocados sobre la ruta. ¿Quién,
a eso me refería con los topes al tránsito, sí. Claro, despertadores.
Sí, pero eso los pusieron los asambleístas o lo puso la gente.
No, Vialidad Nacional colocó varios despertadores.
Está bien, es buena la puntualización porque en declaraciones que escuchábamos más temprano de uno de los representantes de la asamblea, él hablaba en primera persona del plural, decía, hemos puesto.
Porque es muy probable que hayan solicitado algo como medida de seguridad, digamos, para evitar peligros, pero te digo que en realidad quien bregó para esto, quien pidió a Vialidad Nacional que los coloque, fue el jefe de Gendarmería de Gualeguaychú, Carlos Arias.
Otra pregunta, ¿cómo es el ambiente en Gualeguaychú con respecto a los uruguayos, a los vehículos uruguayos? Te lo pregunto pensando en un testimonio que aparecía publicado en la prensa de ayer aquí en Montevideo, gente de Fray Bentos que decía, yo no sé si me animo a ir a un supermercado en Gualeguaychú y dejar mi auto con chapa uruguaya estacionado afuera.
Sí, yo también he visto esas declaraciones y las he escuchado, no ahora, sino desde hace ya varios años. La verdad es que no pasa nada, pero no pasa nada. Es decir, así como ocurrió que fueron argentinos a Punta del Este y recibieron golpes y fueron maltratados y hubo hasta causa policial por culpa del maltrato que recibieron jóvenes argentinos en Punta del Este, vos me podés decir, pero no, acá los argentinos no les hacen nada. Bueno, viceversa, es decir, que por ahí alguna vez uno que fue a cargar nafta a una estación de servicio se peleó con el despachante de la estación de servicio y le gritó algo, o tuvieron una discusión o lo que sea, perfecto, es un caso aislado, pero digamos, la vida sigue normal, acá los autos uruguayos no les hacen nada, nadie se para ni a patearlos, ni a rayarlos, ni a escupirlos, ni a nada. Yo creo que hay toda una suerte de leyenda urbana o de imaginería popular acerca de que si vienen acá, no sé, van a entrar en la boca del lobo. Y eso es, quiero decirlo, pero subrayarlo fuertísimo varias veces, que es una mentira. Acá no pasa absolutamente nada, ni con los autos, ni con las personas.
Verónica, una última pregunta. ¿Qué expectativa tienen los comerciantes a la luz de la diferencia cambiaria que favorece justamente la compra en Argentina por parte de uruguayos?
Mira, no sé qué expectativas tengan los comerciantes en general, o sea, se podrá suponer que retornará la historia antigua, que era que los fraiventinos venían muchísimo a Gualeguaychú, más que lo que los gualeguaychuenses iban a Fraivento, es decir, nosotros íbamos a Las Cañas y los fraiventinos venían a comprar. Yo te escuché al principio las declaraciones de los comerciantes de Fraiventos, y sí, era sabido, es una de las expectativas que tiene negativas, ¿no? El comercio de Fray Bentos siempre dijo que el corte de Gualeguaychú se había favorecido enormemente. Más allá de que hay unos 200 personas afectadas por el corte, que son los que están recibiendo incluso subsidio del gobierno nacional uruguayo, desde hace 2 años están siendo subsidiados por las pérdidas que tuvieron, me refiero al restaurante Coriné, me refiero a la gente del Free Shop y algunos otros que tuvieron daños concretos por perder su negocio. El resto del comercio de Fray Bentos aplaudió el corte porque verdaderamente lo favoreció, sus clientes se quedaron ahí. Ahora la expectativa para los fraiventinos sobre todo es que va a ser al revés, van a volver a comprar en Gualeguaychú y los gualeguaychuenses, te diría que, no sé, normal. Hay gente, eso sí, de los vecinos movilizados en contra del corte que habían hablado, te diría desde hace ya 6 meses más o menos, de que querían que volvieran los clientes, digamos, uruguayos.
Bien.
Esto fue, yo sé que estás corto de tiempo, pero esto es importante decirlo. Esto fue inclusive muy criticado por el resto, por toda la sociedad de Gualeguaychú, porque la respuesta para algunos comerciantes, pero algunos, con decirte que el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú tiene más de 4.000 socios y es un centro, o sea que hay gente que ni siquiera está asociada, más de 4.000, y estos comerciantes habrán sido no más de 30 los que estaban pidiendo eso. La gente les dijo, pero escúchame, estamos en un conflicto binacional, hemos hecho tantas acciones, estamos en una situación tan crítica y conflictiva con Fraiventos que tienen la caradurez de decirle, levantamos el corte para que nos compren. Realmente era una actitud, una mala actitud de vecinos, digamos.
Verónica,
¿no?
Gracias, vamos a cruzar el puente, pero para hablar de lo que está pasando ahora, después nos mantenemos en comunicación en otro momento. Gracias.
Adiós.
Nos vamos a Fraiventos, que está allí Daniel Rojas, que ha estado siguiendo justamente todos los pormenores de esta situación, de este piquete. Daniel, ¿cómo está viviendo la ciudad de Fraiventos, la gente, esta situación, el levantamiento del piquete? Buen día.
Buen día, Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano. Con absoluta calma, con tranquilidad, como es la característica de esta ciudad apacible del litoral uruguayo. Pero antes que nada, una precisión de lo que respecto a lo que decía Verónica Toller. Solamente se subsidia a 20 empleados del Free Shop San Martín, que es el único comercio que se mantuvo en pie en el puente internacional, a pérdidas además. El restaurante Coriné desapareció, su dueña actualmente está en España, porque después cuando empezaron los cortes quebró, envió a su gente al seguro de paro y los empleados se reinsertaron en otras actividades comerciales. Ella evidentemente contrajo deudas y su empresa quebró, sus bienes fueron rematados. Eso me parece importante puntualizarlo, porque de 214 afectados solamente cobraban el subsidio por desempleo 20 empleados del Free Shop, que además, si ustedes hablan con el gerente, Eduardo Páez, no lo han cobrado desde que empezó el año. Es decir, que en todo 2010 no han cobrado este beneficio los empleados. Con el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Trabajo aún no resolvió otorgar o prorrogar este beneficio.
Pero en general, Gualeguaychú, ya sabemos cómo sí está, lo contaba recién Verónica sí Toller. Fraiventos, por ejemplo, Fraiventos, ¿se beneficia con el levantamiento del corte? ¿Se beneficia el comercio de la ciudad con esta nueva situación?
Bien, lo que yo te estaba comentando anteriormente, Emiliano, no es de Gualeguaychú, es de la frontera uruguaya, del puente internacional.
No, eso pero, lo tengo claro. Bien, no, pero claro, Verónica ya contaba la actitud bien, del lado bien argentino. Mi pregunta es, ¿qué pasa en la capital de Río Negro?
Bien, la sensación es dispar. En Fraiventos el comerciante en general exhibe cierta preocupación, porque evidentemente Gualeguaychú tiene precios más bajos en todo tipo de mercaderías, comestibles, vestimentas e inclusive las naftas. Ustedes recuerdan que por esa razón el Poder Ejecutivo otorgó un 28% de descuento para las estaciones del lado uruguayo que están a menos de 20 kilómetros de la frontera, y como Fraiventos tenía el puente cortado, solamente le dejó el 16% del beneficio. Evidentemente que hay una cantidad de rubros que los precios convienen en Gualeguaychú. El comerciante fraiventino, evidentemente, mira de reojo esta apertura del puente internacional. Pero Emiliano, entendámonos bien, se soluciona con una orden impartida por el director nacional de aduanas a sus funcionarios en la frontera de que no ingrese absolutamente nada. Es decir, con un contralor de aduanas se puede evitar el contrabando, el bagallo.
Pero, por ejemplo, ha sido histórico, sí, han sido históricos los tours de compras que han salido de Fraiventos, como ocurre en otras ciudades fronterizas también. Allí sí van a volver. Digamos, está establecido otra vez la movida, porque parece que la diferencia de precios efectivamente es importante.
Y bueno, eso sucede, como bien decís, en toda ciudad de frontera, la interrelación. Ahora, evidentemente, aquí las heridas están expuestas. Tengo la impresión de que por ahora ningún fraiventino va a cruzar con fines comerciales. El ciudadano común y corriente, te digo yo, evidentemente que los bagalleros intentarán retomar su actividad. Pero claro, las heridas están abiertas, no creo que haya intención de ir y parar el auto afuera de un supermercado y cargarlo de comestibles de Gualeguaychú. Ahora, utilizar el paso para ir a Buenos Aires o en el plano social es absolutamente distinto. Para los 1.000 uruguayos radicados en Gualeguaychú debe significar un alivio tremendo venir sin problema a su país y sin tener que hacer 240 kilómetros de más, es decir, sin tener que ir al norte para luego bajar al sur, si tiene que ir a Montevideo, por ejemplo, o a Colonia. Pero a ver, la actividad comercial en Fraiventos, de algún modo era lo que les contaba. Ahora, si ustedes le preguntan a cualquier ciudad fronteriza, como Fraiventos, que era hasta el 2005 la principal frontera terrestre para las exportaciones y las importaciones, y para el ingreso y el egreso de personas, puesto que por aquí ingresaban 1.200.000 personas, cada uno que haga sus cuentas, ¿no? Si sirve o no sirve estar en una frontera de tanta dimensión como la que ostentaba Fraiventos.
Para terminar, Daniel, muy cortito, ayer fue un día con menor movimiento que el que se dio el propio sábado cuando se reabrió el puente, ¿no?
Sí, hasta anoche han ingresado al país 1.800 personas, salieron 800. El día de la apertura, en media jornada, recuerden que se abrió sobre las 13:30, ingresaron 260 vehículos que colmaron rápidamente la explanada del puente internacional General San Martín, la mayoría con destino al sur del país, como habitualmente sucede, a disfrutar de fin de semana largo.
Y en cuanto a los trámites en migraciones, aduanas, ¿está siendo ágil todo eso? ¿Cómo viene?
Y los trámites son normales. Lo interesante de esto es que por el puente de Paysandú se ingresa con más facilidades que la que se puede ingresar por Fraiventos, en el sentido de que acá efectivamente se hacen los trámites como corresponden, de aduana, de migración. Sé que mucha gente que se olvidaba del documento de un hijo, o del seguro del auto, o del título de propiedad del automóvil, tenía que volver. Acá son, digamos, inflexibles en esa materia, porque además son las directivas que tienen. En Paysandú la flexibilidad es otra. Decían los vecinos que tenían que volver. Bueno, nos vamos a tener que ingresar de nuevo por Paysandú. En definitiva, está todo dispuesto para volver poco a poco a la normalidad, Emiliano.
Daniel Rojas, corresponsal de El Espectador en Fraiventos, Río Negro. Gracias por tus apuntes también, ¿eh?
Que pasen muy bien.